Mateo 10, 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebul, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos centavos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, los tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante el Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. En los textos anteriores vimos que al momento de enviar a sus discípulos a anunciar la buena noticia, Jesús les dio una serie de instrucciones para el camino. Por ejemplo, les dijo cómo deberían ir, dónde deberían quedarse, etc. Pero después les advirtió que el trabajo no será fácil, que tendrán mucha oposición y que los perseguirán y que a algunos los matarán. En el relato de hoy, Jesús nos explica por qué sus discípulos serán perseguidos. A pesar de ello, va a animar a los suyos a que anuncien la buena noticia y a que no tengan miedo de hacerlo. La enseñanza de hoy tiene tres partes. La primera es para decir a los suyos que serán perseguidos porque a él lo persiguieron. La segunda es para asegurarlos y animarlos a no tener miedo. Y la tercera es para insistir en que se sigan jugando la vida en favor de Dios, pues es lo mejor que podemos hacer. Veamos la primera parte. En esta parte Jesús anuncia a los suyos que las persecuciones que sufrirán son solo una extensión, más bien una participación, de las persecuciones que él mismo ha sufrido. Pues si a él lo han perseguido por anunciar el reino de Dios, entonces no se deben sorprender de que también persigan a todos los que anuncien lo mismo. Y si a él lo han perseguido por dar testimonio de la verdad, si ustedes son personas veraces, también los perseguirán. Y si a él lo han perseguido por ser justo, si ustedes practican la justicia, que es lo que Dios desea, también a ustedes los hostigarán y les harán la vida difícil. Las palabras que Jesús usa para enseñarnos esto son las siguientes. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Aquí Jesús nos está diciendo que si nosotros, los servidores, seguimos su camino y hacemos lo mismo que él hizo, no podemos esperar ser tratados mejor que el maestro. Seremos tratados como él, es decir, maltratados. Por eso concluye esta parte diciendo, si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? Belzebú fue originalmente el dios cananeo Baal, y era el dios de la fertilidad. Pero los judíos, a fin de descalificarlo, lo llamaron Belzebul, que significa el dios de las moscas. Y en el mundo cristiano, Belzebul solo es otro nombre para Satanás. Bueno, pues a Jesús lo llamaron Belzebul, acusándolo de estar aliado con ese dios pagano. Luego, si está aliado con él, se encuentra muy lejos y en oposición al Dios verdadero. Por tanto, si hacemos lo que Jesús hace y vivimos como él quiere que vivamos, no nos sorprendamos ni nos extrañemos de que el mundo hable mal de nosotros, nos denigre y nos descalifique. Tampoco nos asustemos de ser tratados como locos o endemoniados, pues antes trataron así a Jesús, pues como ya nos dijo, el discípulo no es más que su maestro. La segunda parte del relato es una insistencia a no tener miedo. Aquí Jesús usa tres argumentos para enseñarnos esto. El primer argumento es, no tengan miedo en anunciar la buena noticia, porque Dios los ha llamado a hacerlo. ya que es deseo de Dios que se anuncie su mensaje al mundo. Y esto, nada puede impedirlo. Por eso dice el texto, nada hay oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Lo oculto y lo secreto es la buena noticia, que hasta ese entonces será desconocida, y se trata de la gran noticia de que Dios nos quiere infinitamente y solo quiere nuestra felicidad. Era muy poco conocido que el Padre desease la felicidad de todos nosotros y que quisiese que volvamos a Él. También era desconocida la nueva manera de ver a Dios Padre y de verlo como un papá amante y cariñoso con nosotros. Y era desconocido que Dios desee perdonarnos todo y a todos para que nos quedemos con Él y vivamos para siempre. Bueno, pues esta extraordinaria noticia tenemos que anunciarla a los cuatro vientos. Por eso dice el texto, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas de las casas. Suban a lo más alto de las casas y hablen desde donde se les escuche mejor, para que todos oigan el mensaje. El segundo argumento es, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Lo cierto es que mucho más importante que vivir unos añitos más es vivir para siempre, es decir, eternamente. Y muchísimo mejor que vivir en este mundo sin experimentar a Dios plenamente es poder ver a Dios cara a cara. Por eso, lo que en realidad debería preocuparnos es no poder volver a Dios. Nos debería preocupar no poder verlo. Por tanto, hay que proceder en esta vida de modo de evitar vivir para siempre sin Dios. Pues vivir para siempre sin Dios debe ser terrible. Bueno, pues a ese modo de vivir para siempre sin Dios se le llama infierno. Y el tercer argumento es, no teman, pues Dios los quiere muchísimo, y si trabajan para Él, Él se ocupará de velar por ustedes siempre. Y para que nos demos cuenta de que esto es verdad, nos pone dos ejemplos. Primero el de los pajaritos, pues hay muchos, no valen absolutamente nada, y prácticamente no tienen utilidad. Sin embargo, el Padre cuida de cada uno y ninguno se cae sin que Él lo sepa. Y el otro ejemplo que usa Jesús es el de los cabellos de nuestras cabezas. Dice Jesús que es tal la atención y dedicación que el Padre tiene por cada uno de nosotros y de manera personal, que tiene contados hasta el número de cabellos que cada uno tiene en la cabeza. Y es muy poco probable que alguien tenga el mismo número de cabellos que otro. Por tanto, ¿cómo podemos pensar que en las contradicciones que tendremos en la vida por hacer lo que Dios quiere, Él se vaya a olvidar de nosotros? ¿Cómo podemos dudar del amor que nos tiene? Jesús cierra esta segunda parte de su enseñanza reafirmando lo dicho. No teman entonces, porque ustedes valen más que muchos pajaritos. Y la tercera parte del relato de hoy es una especie de conclusión a todo este texto. Pues si sabemos que Dios nos quiere y que siempre nos va a cuidar, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos siempre de su lado y optar en todo momento por lo que a Él le agrada. Es decir, debemos siempre ayudar, siempre decir la verdad, siempre actuar con justicia y nunca aprovecharnos del prójimo, sino más bien servirlo y ayudarlo. Y, como esto es lo que hay que hacer, Jesús concluye diciéndonos, «Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo». Reconocerlo abiertamente es declararnos discípulos suyos, y significa que el mundo debe saber que seguimos su camino y que vivimos como Él quiere que vivamos. Pero, sabiendo que si nos hacemos visibles es más fácil que el mundo se eche en contra nuestra. Sin embargo, si lo hacemos, Él sacará la cara por nosotros. Es decir, si nos jugamos por Él y por su causa, Él se jugará por nosotros. En cambio, dice Jesús, yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo a aquel que reniegue de mí ante los hombres. Es decir, si por temor o conveniencia o interés lo desconocemos, denigramos su camino y nos hacemos cómplices de la corrupción, la mentira y la injusticia, entonces Él no nos reconocerá como de los suyos y no podremos participar de la victoria de su camino. Ni podremos celebrar con Él el triunfo del reinado de Dios, ni podremos ser felices ni vivir para siempre. Por tanto, a pesar de las dificultades que nos puedan sobrevenir, animémonos a anunciarlo y a dar testimonio de la verdad de su camino. Pues si así hacemos, gozaremos de felicidad en esta vida y después de la felicidad eterna. Y nuestra felicidad en esta vida rebalsará hacia quienes más queremos. En conclusión, los invito a reflexionar en dos puntos. Primero, a revisar nuestros temores. ¿Por qué temo decir la verdad y enfrentarme a la mentira? ¿Por qué temo oponerme a lo que es injusto? ¿Por qué tengo miedo a perder? Y después, preguntarnos, ¿acaso no confío en Dios? ¿Acaso no estoy seguro de que me quiere? ¿Acaso no sé que su deseo es que sea feliz para siempre con Él? Pidámosle al Señor por todos aquellos que por actuar bien la pasan mal. Y pidámosle para que confíen en que Dios no los dejará su suerte, sino más bien esté en espera de la ocasión oportuna para recompensarnos con abundancia.